Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Activists held hundreds of protests Saturday in more than 90 countries as part of a worldwide day of action demanding urgent action to address climate change.
Cientos de manifestaciones se llevaron a cabo el sábado en más de 90 países como parte de un día de acción mundial con el fin de exigir medidas urgentes para abordar el cambio climático. En Francia, decenas de miles de personas se unieron a las marchas contra el cambio climático en todo el país. En el norte de India, alrededor de 10.000 estudiantes y docentes ataron cintas rojas a los árboles en una acción para acabar con la deforestación. En Filipinas, casi 1.000 personas marcharon en Manila para protestar por la dependencia del carbón que tiene el país. En la ciudad de Nueva York, 10 activistas fueron arrestados mientras protestaban frente a la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para exigir que el Estado haga la transición a un 100% de energía renovable. En la capital de Tailandia, Bangkok, unas 200 personas protestaron frente a la sede regional de la ONU, entre ellas pescadores y trabajadores cuyos medios de vida se ven amenazados por el aumento del nivel del mar. En Australia, los manifestantes exigieron el cese de un proyecto de mina de carbón en Queensland, valuado en 16.000 millones de dólares. Y en San Francisco, unas 30.000 personas marcharon por las calles para exigir acciones urgentes contra el cambio climático.
Meanwhile, United Nations Secretary General Antonio Guterres.
Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el lunes sobre los riesgos de un cambio climático desbocado e instó a los líderes mundiales a tomar medidas drásticas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 2 años. Antonio Guterres expresó:
"Climate change is the defining issue of our time, and we are at a defining moment."
El cambio climático es el problema definitorio de nuestro tiempo y estamos en un momento decisivo. Enfrentamos una amenaza existencial directa. El cambio climático se está moviendo más rápido que nosotros y su velocidad ha provocado la necesidad de un pedido de ayuda a nivel mundial. Si no cambiamos el rumbo para el año 2020, nos arriesgamos a perder el punto en el que podemos evitar un cambio climático desbocado con consecuencias desastrosas para la humanidad y todos los sistemas naturales que nos sostienen.
Missing the point where we can avoid runaway climate change.
In more climate change news, California Governor Jerry Brown has signed a new law to...
En más noticias relacionadas con el cambio climático, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó una nueva ley para iniciar la transición de ese estado hacia la meta de generar electricidad 100% libre de carbono para el año 2045. Jerry Brown declaró:
"There's no understating the importance of this measure."
No se puede subestimar la importancia de esta medida. La ley SB 100 está enviando un mensaje a California y al mundo, indicando que vamos a cumplir con el Acuerdo de París y que continuaremos por ese camino para la transición de nuestra economía a no producir emisiones de carbono y a tener la capacidad de recuperación y sostenibilidad que la ciencia nos indica que debemos lograr.
Mientras tanto,
heavy rains and 90 mile per hour winds are lashing the Carolinas coast as hurricanes.
Fuertes lluvias y vientos de 145 kilómetros por hora azotan la costa de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur en Estados Unidos, luego de que el huracán Florence tocó tierra en Carolina del Norte como una tormenta de categoría 1. La marejada ciclónica alcanzó ya los 3 metros de altura, lo que tuvo como efecto que los hogares de los residentes se inundaran con grandes cantidades de agua que llegan a nivel del pecho, y que el personal de primeros auxilios se viera obligado a efectuar rescates de emergencia durante la noche. El huracán Florence dejó sin energía eléctrica a más de 400.000 personas en ambos estados. Estas son las palabras del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper. El gobernador Roy Cooper expresó:
"The worst of the storm is not yet here, but these are the early warnings of the days to come."
Lo peor de la tormenta aún no ha llegado, pero esta es la alerta de los días que vendrán. Sobrevivir esta tormenta será una prueba de resistencia, trabajo en equipo, sentido común y paciencia.
Hurricane Florence is also expected to cause widespread environmental damage, including triggering catastrophic waste spills.
Se espera que el huracán Florence cause un daño ambiental generalizado que incluye el derrame catastrófico de desechos de plantas de tratamiento de aguas residuales y de lagunas de desechos de granjas porcinas y avícolas que bordean la costa de las Carolinas. La industria porcina que mueve miles de millones de dólares en Estados Unidos se concentra en el este del estado de Carolina del Norte, en un territorio que se encuentra dentro de la trayectoria de la tormenta. Muchas de estas granjas porcícolas se deshacen de sus desechos rociándolos en los campos y vecindarios cercanos o depositándolos en lagunas que pueden desbordarse durante los huracanes, lo que causaría que el estiércol tóxico de cerdos se vertiera en las vías fluviales cercanas. Por otra parte, al menos 9 instalaciones nucleares también se encuentran en la trayectoria de la tormenta, incluida la planta nuclear Duke Energy en la ciudad de Brunswick, en Carolina del Norte. Los reactores de agua en ebullición de Brunswick son similares a los que colapsaron en la planta nuclear de la ciudad japonesa de Fukushima en 2011, después del tsunami masivo que azotó el área. Mientras tanto, se están llevando a cabo evacuaciones en Filipinas, donde el supertifón Macute alcanzó la fuerza de un huracán de categoría 5. La tormenta ya provocó cortes en la red eléctrica e inundaciones en la isla Guam, donde el gobernador solicitó ayuda federal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se prevé que el tifón toque tierra en Filipinas el sábado antes de dirigirse hacia China, Vietnam y Laos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa provocando críticas generalizadas con sus comentarios sobre la respuesta que el gobierno federal dio el año pasado ante el paso del huracán María en Puerto Rico, a la que calificó de un éxito increíble que no ha sido reconocido. Ahora afirma, falsamente, que no murieron 3.000 personas a raíz de la devastadora tormenta. El jueves, Trump tuiteó: "No murieron 3.000 personas a raíz de los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, luego del paso de la tormenta, había entre 6 y 18 muertos. Con el paso del tiempo, la cifra no aumentó demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar cifras mucho mayores, como 3.000. Más tarde tuiteó: "Esto lo hicieron los demócratas para hacerme lucir lo peor posible, mientras yo recaudaba exitosamente miles de millones de dólares para ayudar a Puerto Rico a reconstruirse. Si una persona moría por cualquier motivo, como por edad avanzada, la agregaban a la lista. Mala manera de hacer política. Amo a Puerto Rico". En agosto, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, actualizó formalmente la cifra de muertes como consecuencia de la tormenta a 2.975, luego de que varios medios de noticias y universidades demostraran que miles de personas murieron en los días y semanas posteriores al paso del huracán María como consecuencia de la tormenta. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard, el número de muertos podría ascender a 4.645.
Las siguientes son palabras de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en respuesta al presidente Trump. El mundo y la mayoría del pueblo estadounidense han visto cuán negligente fue la actuación del presidente Trump con respecto al pueblo de Puerto Rico. Si llama un éxito no reconocido a que 3.000 personas fallecieran bajo su supervisión, definitivamente él no sabe qué es el éxito. 3.000 personas dying on his watch. Definitely he doesn't know what success is. El presidente Trump atacó una vez más a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en un tuit en el que expresó: "Recibimos felicitaciones por nuestro reciente trabajo en respuesta a los huracanes en Texas y Florida. Hicimos un gran trabajo, poco apreciado en Puerto Rico, a pesar de que se trata de una isla inaccesible y con muy poca electricidad y de la total incompetencia de la alcaldesa de San Juan. Estamos listos para el huracán que se aproxima". Pero la alcaldesa no fue la única en criticar a Trump. Su aliado, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, también lo atacó al señalar que ninguna relación entre una colonia y el gobierno federal puede llamarse exitosa porque los puertorriqueños carecen de ciertos derechos inalienables de los que disfrutan nuestros compatriotas estadounidenses en los estados. Former President Barack Obama has slammed
President Trump, calling him a threat to democracy. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó duramente al presidente actual, Donald Trump, y lo describió como una amenaza a la democracia que saca provecho de las políticas de miedo y resentimiento. El discurso del expresidente Obama en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign fue el puntapié inicial de la actividad de campaña cuando restan 2 meses para las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Estas son las palabras del expresidente Obama emitidas el viernes. El expresidente Obama declaró: "So, Democrats aren't just running on good old ideas like a higher minimum wage.
They're running on good new ideas like Medicare for all". Así que los demócratas no solo defienden las buenas ideas conocidas, como un salario mínimo más alto, sino que están presentando nuevas buenas ideas como cobertura sanitaria Medicare para todos, darle puestos a los trabajadores en las juntas corporativas, revertir los recortes impositivos corporativos más atroces para asegurar que los estudiantes universitarios se gradúen sin deudas.
El ex asesor de campaña del presidente Trump, George Papadopoulos, ha sido sentenciado a 14 días de prisión por mentirle al FBI sobre su contacto con los rusos durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Papadopoulos es el primer consejero de Trump en ser sentenciado como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en torno a los vínculos de la campaña de Trump con Rusia.
The New York Times reports former Trump campaign chair Paul Manafort will soon reach a plea deal with prosecutors.
El periódico The New York Times informa que Paul Manafort, quien se desempeñó como jefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones celebradas en 2016, llegará pronto a un acuerdo con la fiscalía para evitar un próximo juicio por el lobby que ejerció en Ucrania. El acuerdo podría incluir la cooperación con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de Trump con Rusia. El mes pasado, Manafort fue condenado en un tribunal del estado de Virginia por 8 cargos de fraude bancario e impositivo.
En Immigration News, New York Times reports more migrant children are currently detained than at any other time in recorded U.S. history.
En noticias relacionadas con la inmigración, el periódico The New York Times informa que actualmente hay más menores inmigrantes detenidos que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos de la que se tiene registros. El periódico informa que al menos 12.800 menores inmigrantes están encarcelados en más de un centenar de instalaciones contratadas por el gobierno federal en todo el país, lo que representa un aumento de 5 veces con respecto al año pasado. La mayoría de los menores llegaron a Estados Unidos sin sus padres y ahora se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ya que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump se ha resistido a liberarlos para que vivan con sus familias o con otros patrocinadores en Estados Unidos.
Meanwhile, in a major victory for migrant families forcibly separated by immigration officials at the border.
Mientras tanto, en una importante victoria para las familias inmigrantes que han sido separadas por la fuerza por funcionarios de inmigración en la frontera de Estados Unidos con México, hasta 1,000 de estos solicitantes de asilo recibirán una nueva oportunidad para que sus solicitudes sean escuchadas. El acuerdo se produjo después de que los solicitantes de asilo entablaran múltiples demandas alegando que se vieron obligados a llevar a cabo la solicitud de asilo mientras se encontraban traumatizados por el hecho de que las autoridades de inmigración acababan de separarlos de sus hijos por la fuerza.
The Health and Human Services Department says it'll triple the...
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció que triplicará la capacidad de alojamiento del campamento en el que se encuentran detenidos los menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera sur del país. El campamento está ubicado en el desierto, en las afueras de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas. El gobierno, encabezado por el presidente Donald Trump, estableció el campamento en la localidad de Tornillo en junio como refugio provisorio en medio de su política de tolerancia cero que incluía separar por la fuerza a los menores migrantes de sus padres. Las autoridades afirman que ampliarán el establecimiento para que pueda contener 3.800 camas para albergar a los menores migrantes.
Meanwhile, the former rabbi of White House advisor Stephen Miller, the architect of the family separation policy, condemned Miller.
Mientras tanto, el ex rabino del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, el creador de la política de separación de las familias de inmigrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México, condenó a Miller en un encendido discurso durante las misas de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. El rabino Neil Comes Daniels, del templo Beth Shir Shalom de la ciudad de Santa Mónica, California, afirmó: "Desde el punto de vista de la religión judía, la relación entre padres e hijos es sacrosanta. Romper esa relación es algo cruel. Señor Miller, la política que usted ayudó a concebir y a poner en práctica es cruel".
En otras noticias,
NFL players continue to protest during the national anthem Sunday.
El domingo, los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, NFL por su sigla en inglés, continuaron sus protestas durante el himno nacional estadounidense para llamar la atención sobre la brutalidad policial y el racismo. Entre los jugadores que protestaron se encontraban los receptores externos Kenny Stills y Albert Wilson de los Miami Dolphins, quienes se arrodillaron durante el himno, y el extremo defensivo de los Dolphins, Robert Quinn, que alzó el puño durante el himno. Colin Kaepernick, quien inició las protestas en la liga, tuiteó su apoyo a Stills y Wilson con las palabras: "Mis hermanos siguen mostrando su fuerza inquebrantable luchando por los oprimidos. Ellos no han retrocedido pese a ser atacados e intimados. Su coraje hará avanzar al mundo. El amor es la raíz de nuestra resistencia".
Medio Oriente.
President Trump's National Security Advisor John Bolton
John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional si proceden con una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas de Estados Unidos en Afganistán. John Bolton anunció:
prohibiremos a sus jueces y fiscales ingresar a Estados Unidos, sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos y los enjuiciaremos en el sistema criminal de Estados Unidos. Haremos lo mismo con cualquier compañía o estado que ayude a la investigación de estadounidenses por parte de la Corte Penal Internacional.
Bolton también anunció que el gobierno de Trump cerrará la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. Dicha organización calificó la decisión de una escalada peligrosa que demuestra que Estados Unidos está dispuesto a desmantelar el sistema internacional para proteger los crímenes y ataques israelíes contra el territorio y el pueblo de Palestina, así como contra la paz y la seguridad en el resto de nuestra región.
El viernes,
soldados israelíes mataron a tiros a dos manifestantes palestinos e hirieron a más de 200 en Gaza durante las manifestaciones semanales de los palestinos a lo largo de la valla de separación con Israel. El Ministerio de Salud palestino afirma que el ejército israelí ha asesinado al menos a 179 palestinos y herido a más de 19.000 desde que comenzaron las protestas no violentas de la Gran Marcha del Retorno el pasado 30 de marzo.
The Syrian government, backed by Russian airstrikes, is continuing its offensive in Idlib province, the last major rebel held.
El gobierno sirio, respaldado por ataques aéreos rusos, continúa su ofensiva en la provincia de Idlib, la última gran área de Siria que sigue bajo control de los rebeldes. Residentes y rescatistas afirman que el gobierno sirio ha estado arrojando bombas de barril en los edificios de viviendas, matando a civiles, niños incluidos. Estas son declaraciones de Herb Verhussel, un portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
The single greatest priority must be to end this brutal conflict. WFP appeals to all parties.
La mayor prioridad debe ser ponerle fin a este conflicto brutal. El Programa Mundial de Alimentos hace un llamado a todas las partes a proteger a los civiles, respetar los principios humanitarios y permitir la entrega segura de alimentos a las familias necesitadas, sin importar dónde se encuentren.
No matter where they are.
Tens of thousands of Syrians have fled the northwest province of Idlib, the last major rebel-held territory.
Ante los temores sobre una ofensiva terrestre total dirigida por el gobierno de Siria, decenas de miles de sirios huyeron de la provincia de Idlib. Las siguientes son las palabras de Ali al-Meimid, quien huyó de Idlib hacia la frontera con Turquía.
Lo que sucedió fue una destrucción total, incendios, algo indescriptible, extraño, aviones militares, cohetes con hélices, no diferenciaban a los civiles de los demás. No hay bases ni nada por el estilo. Están apuntando a los civiles.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que dicha ofensiva podría resultar en la mayor pérdida de vidas humanas en el siglo XXI. Mark Lowcock expresó:
tiene que existir alguna manera de abordar este problema que no haga de los próximos meses en Idlib la peor catástrofe humanitaria, con la mayor pérdida de vidas del siglo XXI. Tuvimos el tsunami en 2004, que mató a casi un cuarto de millón de personas. Tuvimos la atroz hambruna en Somalia en 2011, en la que murió otro cuarto millón de personas. Debemos encontrar la manera. No podemos aceptar una gran pérdida de vidas en Idlib en el próximo periodo.
It's not acceptable to have. In news on the U.S.-backed war on Yemen, Secretary of State Mike Pompeo has certified the governments of Saudi Arabia and United Arab.
En noticias relacionadas con la guerra en Yemen, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo certificó que los gobiernos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están tomando las medidas suficientes para proteger a los civiles yemeníes. Esto significa que Estados Unidos continuará brindando el crucial reabastecimiento de combustible en vuelo y otro tipo de ayuda militar para la guerra en curso. En un memorándum para justificar esa decisión, Pompeo aludió al entrenamiento que Estados Unidos brinda a la Fuerza Aérea Real Saudí, ignorando las múltiples evidencias que indican que la coalición está matando indiscriminadamente a civiles yemeníes, incluyendo niños. En agosto, un ataque aéreo de la coalición tuvo como blanco un autobús escolar y causó la muerte de 51 personas, entre ellas 40 niños. En respuesta, la Confederación Internacional de Oxfam sostuvo: este gobierno está redoblando su fallida política de literalmente alimentar la crisis humanitaria más grande del mundo.
En Afganistán, the death toll from Tuesday's suicide bombing in the eastern province of Nangarhar.
En Afganistán, el número de muertes causadas por el atentado suicida perpetrado el martes en la provincia de Nangarhar, al este del país, ascendió a 68. Otras 165 personas resultaron heridas en el ataque, que se produjo durante una protesta contra un comandante policial local. Ninguna agrupación se ha atribuido la responsabilidad por el ataque hasta ahora.
In Iraq, massive protests continue in the southern city of Basra, where protesters torched the Iranian consulate.
En Irak continúan las grandes protestas en la ciudad sureña de Basora, donde los manifestantes incendiaron el consulado iraní el pasado viernes. Las manifestaciones en esta región rica en petróleo comenzaron después de que miles de habitantes se enfermaran a causa de agua contaminada. Los habitantes exigen más empleo y mejores servicios públicos, incluyendo agua potable limpia.
En otras noticias,
an Egyptian court has sentenced 75 members of the Muslim Brotherhood to death.
Un tribunal egipcio ha sentenciado a muerte a 75 miembros de la hermandad musulmana en un juicio colectivo por las protestas de 2013 contra la destitución del expresidente Mohamed Morsi. Amnistía Internacional ha condenado el juicio colectivo como una grotesca parodia de la justicia.
América Latina.
The New York Times is reporting Trump administration officials held multiple secret meetings with rebel.
El periódico The New York Times informa que autoridades del gobierno de Trump sostuvieron varias reuniones secretas con oficiales militares rebeldes venezolanos el año pasado para discutir planes para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las reuniones secretas sobre un posible golpe incluyeron a un comandante militar venezolano que figura en una lista del gobierno de Estados Unidos de funcionarios venezolanos corruptos. El periódico informa que las conversaciones se estancaron después de que los funcionarios del gobierno de Trump presuntamente decidieran no dar su ayuda para un golpe militar en Venezuela.
In Brazil, jailed former president Luis Inácio Lula da Silva has officially pulled out of the presidential race.
En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión, abandonó oficialmente la campaña por la presidencia de su país para las elecciones que se celebrarán el mes próximo, luego de que un juez de la Corte Suprema rechazara su apelación más reciente y dictaminara que Lula no puede postularse desde la cárcel. Lula anunció el martes que se retiraría para dejarle su lugar a su compañero de fórmula, el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Visite democracynow.org/es para acceder a nuestra entrevista con el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
In Argentina, thousands of teachers and students walked out of classes Thursday to protest Argentine President Mauricio.
En Argentina, miles de docentes y estudiantes abandonaron las aulas el jueves en protesta por las severas medidas de austeridad impuestas por el presidente Mauricio Macri. Las siguientes son las palabras del docente Sergio Stape.
Un gobierno que está sacando la posibilidad no solamente de educación sino a salud para darle gran parte del presupuesto a seguridad, vemos que esto va para atrás.
En otras noticias,
en Guatemala, the government deployed thousands of police and soldiers to the streets of Guatemala City Wednesday amidst growing mass.
El gobierno de Guatemala desplegó miles de policías y soldados en las calles de la capital ciudad de Guatemala el miércoles en medio de crecientes protestas masivas contra los intentos del presidente Jimmy Morales por ponerle fin a la Comisión Anticorrupción respaldada por la Organización de las Naciones Unidas que investiga a las élites y a políticos de alto nivel. El presidente Morales desafió al Tribunal Constitucional más importante de Guatemala al prohibirle la entrada al país al director de la comisión Iván Velázquez Gómez. La comisión había estado investigando a Morales por el financiamiento ilegal de su campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en 2015. Las investigaciones de la comisión también fueron un factor en la destitución ese año del predecesor de Morales, el expresidente Otto Pérez Molina.
El mundo.
The White House says it's preparing for a second possible meeting.
La Casa Blanca anunció que se prepara para un posible segundo encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, luego de que Trump recibiera una carta cálida y prometedora de Kim en la que solicita que se lleve a cabo un nuevo encuentro. En junio, Trump y Kim celebraron una cumbre en Singapur que constituyó la primera reunión entre un presidente estadounidense y un líder norcoreano en la historia. Mientras tanto, se espera que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, celebre una tercera cumbre con Kim la semana próxima, en tanto ambos líderes continúan negociando los planes para ponerle fin formalmente a la guerra de Corea que tuvo lugar entre 1950 y 1953.
In Germany, a new report reveals over 3,600 children have been sexually abused by clergy of the Catholic.
En Alemania, un nuevo informe revela que más de 3,600 niños sufrieron abusos sexuales por integrantes del clero de la Iglesia Católica y que al menos 1,670 integrantes del clero participaron en casos de abuso durante las últimas 7 7 décadas. El informe, que fue encargado por la Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica Romana de Alemania, se instruyó a raíz de un escándalo de abuso sexual infantil de grandes proporciones que sacude la Iglesia Católica a nivel mundial. El miércoles, el Papa Francisco convocó a una conferencia en el Vaticano en febrero, en el que participarán líderes internacionales de la Iglesia para abordar la crisis.
In Spain, up to 1 million people took to the streets of Barcelona Tuesday to celebrate Catalonia's national.
En España, cerca de 1 millón de personas tomaron las calles de Barcelona el martes para celebrar el Día Nacional de Cataluña y para exigir su independencia en España. En octubre del año pasado, el gobierno español tomó el control de Cataluña luego de que sus líderes llevaran a cabo un referendo por la independencia, a pesar de que había sido prohibido.
In Russia, Piotr Vasilov, a member of Russian punk protest band Pussy Riot, has been hospitalized for...
En Rusia, Piotr Vasilov, integrante del colectivo de protesta Pussy Riot, fue hospitalizado por lo que se sospecha que se trató de un caso de envenenamiento. Verónica Nikulshina, otra integrante de la agrupación, afirmó a la prensa rusa que Vasilov primero perdió la vista, luego la capacidad de habla y luego incluso la capacidad de caminar. En julio, Vasilov fue arrestado y encarcelado durante 15 días luego de invadir la cancha cuando se jugaba un partido de fútbol por la Copa Mundial junto con otros integrantes del grupo en protesta por la brutalidad policial y por las violaciones de derechos humanos que se cometen en Rusia.
And in the Horn of Africa, Ethiopia and Eritrea have reopened the border after 20 years following the two countries signing.
En la región conocida como el Cuerno de África, Etiopía y Eritrea reabrieron sus fronteras luego de 20 años tras el histórico acuerdo de paz que ambos países firmaron en julio. Cientos de personas se congregaron en los dos cruces fronterizos reabiertos para reunirse con familiares y amigos de los que habían permanecido separados durante 20 años como consecuencia de la guerra.
In migration news, Doctors Without Borders says more than 100 people died earlier than...
En noticias relacionadas con la migración, la Organización Médicos Sin Fronteras afirma que más de 100 personas murieron a principios de este mes cuando sus embarcaciones naufragaron en la costa de Libia camino a Europa. Entre las víctimas había 20 niños, incluyendo bebés. La Organización de las Naciones Unidas afirma que en lo que va del año, al menos 1,000 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa. Y por último,
The New York Times reports the CIA is expanding its drone operations in Africa, including expanding...
El periódico de New York Times informa que la CIA está ampliando sus operaciones de aviones no tripulados en África, lo que incluye la expansión de una base aérea en lo profundo del Sahara. La expansión de la guerra con aviones no tripulados de la CIA en África se produce después de que el presidente Trump restableciera los poderes de la CIA para conducir operaciones encubiertas con estas aeronaves, que se habían reducido bajo la presencia de Obama tras la indignación generalizada por las víctimas civiles.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.